Bienvenidos, aquí comienza Equilán, un espacio para el equino. Un podcast impulsado por Boehringer Ingelheim Animal Health España, que se ha convertido en punto de encuentro de veterinarios, propietarios y todos los profesionales del sector para aprender juntos sobre salud, bienestar y actualidad del mundo del caballo. Hoy estamos aquí en un episodio muy especial porque con motivo del Día Mundial de la Zoonosis queremos dirigirnos ya no solo a los veterinarios, sino al conjunto de la sociedad. ¿Qué son las zoonosis? ¿Cómo se transmiten? ¿Cuál es la situación en España? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante apostar por la prevención y por tratar de actuar un momento antes? En esta ocasión emitimos en todos los canales de Boehringer Ingelheim Animal Health España una entrevista con un invitado de excepción. Una persona que es una de las figuras más reconocidas en la materia, Luis Ortega Mora. Ya solo nos falta dar paso a la persona que conducirá la entrevista. Él es Manuel Cerviño, asesor técnico veterinario de rumiantes de Boehringer Ingelheim Animal Health España. Bienvenido a Equilán, Manuel.
Buenos días, Silvia. Muchas gracias. Pues sí, aquí estamos para conmemorar el Día Mundial de la Zoonosis, una fecha que recuerda la importancia de la prevención y la detección temprana para proteger la salud animal y la salud humana. Como bien anticipabas, tenemos con nosotros a Luis Ortega Mora. Luis es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad Complutense de Madrid, es fundador del grupo de investigación Saluvet y líder de Saluvet Innova, desde donde impulsa la transferencia del conocimiento científico y el desarrollo de soluciones innovadoras para sanidad animal. Luis posee una extensísima trayectoria de investigación, cientos de publicaciones científicas, y su trabajo ha contribuido al avance en el diagnóstico, la prevención y el control de enfermedades que afectan tanto a los animales como, en algunos casos, a la salud pública. La verdad es que siempre es un gusto poder colaborar con gente de la categoría de Luis y con Luis especialmente por tratarse de quién es y por ser un amigo de muchos años. Bienvenido, Luis, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, Manuel, por la presentación y muchas gracias también a Boehringer Ingelheim por la invitación y por la iniciativa. Me parece una iniciativa muy apropiada en el Día Mundial de la Zoonosis, que realmente se celebra cada 6 de julio. Y se celebra en esta fecha porque el 6 de julio de 1885 fue cuando el científico francés Louis Pasteur administró con éxito la primera vacuna antirrábica. Y en este caso a un niño, a Joseph Meister, un niño de 9 años que había sido mordido por un perro infectado. O sea que estamos en una fecha de conmemoración histórica.
Bueno, realmente interesante. Empezamos muy bien. Bueno, yo creo que debemos continuar, si te parece, por lo más básico. Quizá porque nos expliques un poco qué es una zoonosis, qué agentes producen la zoonosis y realmente por qué son tan relevantes las zoonosis.
Bien. La definición actual de lo que conocemos como zoonosis hoy en día se establece ya a mediados del siglo pasado y la establece un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud en esta fecha. Y en concreto, ellos establecen que las zoonosis deben designar a aquellas enfermedades compartidas de forma natural entre los animales vertebrados, bien sean domésticos o silvestres, y las personas, el ser humano. Es cierto que muchas de estas enfermedades zoonósicas importantes ya se conocían desde la antigüedad. Un ejemplo claro son la rabia o el ántrax. Pero realmente los agentes que causaban estas enfermedades se empiezan a descubrir a partir de esta fecha, como decíamos, mediados del siglo XIX. Es en este momento cuando se establece el concepto de zoonosis. Y este concepto se lo debemos a un médico y patólogo alemán, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow estaba estudiando en ese momento diversas epidemias que tenían lugar en su país de origen, en Alemania, como el tifus, el cólera, la tuberculosis y otras enfermedades. Y en ese momento se encontraba también investigando una infección que afectaba a los cerdos, la triquinelosis. En relación con la triquinelosis, Virchow, junto con otro investigador, Rudolf Leukart, establece el ciclo biológico de triquinela y demuestra que el contagio y la transmisión se producen al ingerir la carne de estos animales con quistes que contienen una larva en su interior. Debido a estos hallazgos, Virchow establece la obligatoriedad por primera vez de la inspección microscópica de la carne del cerdo destinada al consumo humano. Y esta es una labor que los veterinarios venimos realizando desde entonces. Me preguntabas también, Manolo, ¿qué agentes producen las zoonosis? Las zoonosis son enfermedades infecciosas y parasitarias, compartidas, como ya hemos visto, y pueden ser debidas a diversos agentes biológicos que producen la enfermedad al infectar, bien a una persona, bien a un animal. Pueden ser desde simples proteínas infecciosas, como el caso de los priones, y todos recordamos, seguro que está en nuestra memoria, la enfermedad de las vacas locas, que recorrió diversos países en el mundo, entre otros el nuestro, en la década de los años 80, 90 y principios años del siglo actual. La encefalopatía espongiforme bovina comienza en el Reino Unido, donde se declaran los primeros casos allá por el año 1986, y en España el primer caso se detecta en el año 2000, y los dos últimos focos afortunadamente los hemos tenido ya hace 3 años, en el año 2023. Otros agentes que pueden producir zoonosis y que están muy de actualidad en los últimos tiempos son los virus. A todos nos viene a la memoria la pandemia de la COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2. Pero además es que tenemos otras muchas enfermedades víricas que aparecen con frecuencia en las noticias. Un caso ejemplar es la gripe aviar. Más recientemente, el virus ébola, ¿no? Los casos que ha habido en la República Democrática del Congo y en Uganda. Y también los casos más recientes, por ejemplo, del antivirus, ¿no? En el crucero Ondius. No debemos olvidar que, independientemente de estas enfermedades víricas, estas zoonosis víricas que aparecen en las noticias, hay otras zoonosis víricas clásicas que, aunque no están presentes en Europa, sí que están presentes en gran parte de nuestro planeta. Y de nuevo, un ejemplo muy claro es la rabia. Además de los priones y además de los virus, tenemos otro grupo muy importante productor de zoonosis, que son las bacterias. Algunas de ellas, las más conocidas y frecuentes en España, son las que causan, por ejemplo, infecciones alimentarias, ¿no? Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, en menor medida Listeria, pero en otras zonas del mundo, también esporádicamente en nuestro país, se dan casos de brucelosis, de leptospirosis o de tuberculosis zoonósica. Hay hongos también que pueden producir zoonosis, y quizá el ejemplo más representativo son los que producen las tiñas, ¿no?, causadas por diferentes hongos dermatofitos. Y finalmente, para acabar este repaso breve que estamos haciendo de los agentes que pueden producir zoonosis, tenemos que hacer referencia a diversos parásitos, tanto microscópicos como macroscópicos, algunos de los cuales son muy relevantes, como por ejemplo los agentes de la leishmaniosis, la toxoplasmosis o algunas enfermedades muy conocidas para el veterinario, como la hidatidosis o otra que ya hemos mencionado, la triquinelosis. ¿Por qué las zoonosis son tan relevantes hoy? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha descrito más de 250 enfermedades zoonósicas. Y tenemos que tener en cuenta que su impacto es doble. Por un lado, en la salud humana y por otro lado, en la sanidad animal. En la salud humana tenemos que tener en cuenta que hay zoonosis endémicas en diferentes lugares del planeta y que son responsables de más de 1.000 millones de casos de enfermedad en personas de todo el planeta y se asocian a millones de muertes cada año. Además de estas zoonosis endémicas, tenemos las zoonosis emergentes, que suponen una amenaza global para la salud mundial con cientos de miles de millones de dólares de pérdidas ocasionadas en los últimos 20 años. Por dar algunas cifras, en los Estados Unidos, por ejemplo, los costes de diagnóstico, tratamiento clínico y hospitalización de pacientes humanos ascienden a más de 15.000 millones anuales. Es una cifra realmente muy alta. En cuanto a las zoonosis en las poblaciones animales, está claro que tienen un impacto debido a la mortalidad y a la morbilidad que originan. No solo en los animales domésticos, de producción o de compañía, sino también en las poblaciones de animales de vida libre. Las consecuencias son distintas, obviamente. En los animales de producción, las zoonosis tienen un impacto directo, la producción agropecuaria. En el caso de los animales de compañía, además del impacto directo por la mortalidad y la morbilidad, tenemos que tener en cuenta el valor afectivo que tienen para sus propietarios, pero además el contacto estrecho que mantenemos con estos animales, lo que puede facilitar la transmisión de la zoonosis. Y por último, el efecto de la zoonosis en las poblaciones silvestres puede alterar notablemente el equilibrio en los ecosistemas. Y aquí voy a poner un ejemplo al cual nos referiremos con posterioridad, y es el ejemplo de la gripe aviar, que ha tenido un efecto devastador en mamíferos marinos de todo el mundo y también en poblaciones de aves silvestres. E incluso se han encontrado focos de gripe aviar en la Antártida, un ecosistema realmente remoto para nosotros. Además de estos efectos directos, sin lugar a dudas, tenemos otros efectos indirectos. Ya hemos hablado de la pérdida de productividad en los animales de producción, pero también esta pérdida se da en las personas, bajas laborales por enfermedad, discapacidad temporal, muertes que reducen drásticamente el rendimiento económico, el impacto social en zonas donde tenemos zoonosis endémicas o emergentes, sobre todo en países de renta baja, se frena el desarrollo social, se incrementa la pobreza y se frena la inversión extranjera. Y finalmente, un punto muy importante es que las zoonosis pueden suponer una barrera sanitaria a los productos pecuarios y afectar directamente al comercio internacional de carne, de lácteos y de otros subproductos.
Perfecto, Luis. La verdad es que a mí me queda ya bastante claro qué son las zoonosis, cómo se transmiten y sobre todo la importancia que tienen realmente. Son un problema realmente serio, ¿no?, del que debemos ocuparnos. Pero aquí me surgen a mí más preguntas, entonces. Lo primero es que, a ver si podrías, si acaso, hablarnos un poco más de cómo se transmiten estas zoonosis, aunque has hecho ya has hablado de alguna de ellas, pero en general, ¿cómo se transmiten las zoonosis? Y sobre todo, ¿qué factores favorecen su aparición y su propagación? Porque está claro que no siempre tenemos zoonosis que aparecen de buenas a primeras en un momento determinado y en otros momentos pues a lo mejor no las tenemos presentes. ¿Qué hacen que pueden aparecer en un momento sí y en otros no?
Bien, Manolo, pues sí, la verdad es que hemos visto ya los agentes biológicos, ¿no?, que producen las zoonosis y desde luego es muy importante conocer su modo de transmisión para desarrollar medidas de prevención y control de estas enfermedades. Es decir, conocer cómo se transmiten nos ayuda tanto a prevenirlas como a controlarlas. Está claro que algunas zoonosis se transmiten por contacto directo con los animales infectados. Por ejemplo, al tocar, al acariciar, al manipular o, desafortunadamente, al sufrir mordeduras o arañazos de un animal infectado. El contacto con determinadas secreciones como la saliva, la sangre, la orina, las heces u otros fluidos corporales de estos animales infectados puede permitir el paso de patógenos y su transmisión a las personas, sobre todo si hay heridas, ¿no?, en la piel o incluso a través de las propias mucosas. Otras zoonosis se transmiten de forma indirecta y aquí tenemos varias posibilidades en cuanto a su modo de transmisión. Son muy importantes dentro de este grupo las zoonosis que se transmiten por el consumo de alimentos o de agua contaminados. El consumo de carne poco cocinada, de huevos, mariscos, productos lácteos que contengan bacterias, parásitos o virus puede ser una fuente de infección. Y esto es particularmente importante sobre todo en países de renta baja donde no existe un control de la cadena alimentaria adecuado por parte de los servicios veterinarios. Otra manera de transmisión indirecta puede ser la inhalación de partículas microscópicas en suspensión o de polvo contaminado con secreciones de estos animales, con orina, con excrementos, etc. Y hemos tenido un ejemplo reciente que ha sido muy propagandístico, que ha sido la transmisión original que se supone tuvo el hantavirus dentro del crucero o a los pacientes primarios del crucero Ondius. Finalmente, hay un modo de transmisión muy relevante, cada vez más importante en los últimos tiempos, asociado también al cambio climático, que es la transmisión de zoonosis por picadura de artrópodos vectores. Y aquí el papel de los mosquitos y las garrapatas es muy importante. Y después haremos una mención de este punto. ¿Qué factores favorecen la aparición o la propagación de estas zoonosis? Bueno, aquí quiero hacer una breve reflexión. Tenemos que ser conscientes que en el momento actual estamos en una época muy favorable, ¿no? Con una esperanza de vida realmente alta. Esto no ha sido así en la historia de la humanidad. Es decir, hasta hace aproximadamente 200 años, la esperanza de vida global era de unos 30 años de media en una persona. En estos últimos 200 años hemos incrementado notablemente esta esperanza de vida. La media a nivel mundial es de en torno a los 72 años. En España estamos claramente por encima de los 80. Pero esta mayor esperanza de vida global se ha producido básicamente debido a una mejor alimentación y a mejoras en la salud pública y en sistemas básicos como el agua potable o el alcantarillado. Y aquí ha tenido un papel muy importante el control y la prevención de las enfermedades infecciosas y parasitarias, sobre todo las zoonósicas. Sin embargo, en el momento actual tenemos grandes desafíos que pueden suponer una amenaza global de cara a la aparición, sobre todo, de zoonosis emergentes que puedan llegar a producir en el futuro una pandemia. Y voy a hacer una mención puntual a estas principales amenazas que pueden suponer o favorecer la aparición y la propagación de estas zoonosis. El primer punto es el crecimiento de la población mundial. Ahora mismo estamos por encima de los 8.000 millones de personas, pero se espera que para el final de la centuria estemos en torno a los 10.000 millones de personas. Aunque se va ralentizando el crecimiento de la población mundial, obviamente todavía vamos a seguir creciendo en los próximos años. Para alimentar a estas personas, obviamente, el segundo punto es que vamos a necesitar más alimentos de origen animal y vegetal. Y esto requiere una mayor eficiencia en la producción, pero posiblemente una sobreexplotación del ambiente, que es el tercer punto al que quiero hacer referencia. La emergencia climática y la sobreexplotación ambiental. Claramente, grandes zonas del planeta están siendo deforestadas, los ecosistemas alterados, las personas que viven en estas zonas están entrando en contacto con animales de vida libre que antes no tenían un contacto tan estrecho con las personas y se facilita la transmisión de determinadas enfermedades zoonósicas. Todo ello supone un cuarto punto, que es la pérdida de biodiversidad. Y esta pérdida de biodiversidad está demostrado que se asocia claramente al aumento de las zoonosis. Y por último, el quinto punto es que en este contexto mundial hay también un incremento del comercio a nivel planetario. Y este comercio lo que facilita es la diseminación de los agentes biológicos productores de zoonosis, multiplicando la movilidad tanto de posibles vectores, que ya hemos hablado de ellos, mosquitos, garrapatas, como de agentes patógenos.
Bueno, como has comentado, Luis, esto no siempre ha sido así. Entonces, actualmente es diferente el mapa de riesgos zoonósicos y actualmente, ¿qué amenazas preocupan más a nivel global?
Bien, yo creo que aquí tenemos que distinguir la situación en lo que a la presencia de zoonosis se refiere entre países de renta baja y países de renta media alta. Eso por un lado. Y por otro lado, diferenciar también lo que son zoonosis endémicas, es decir, que están presentes desde hace muchos años, y zoonosis emergentes. En los países de renta baja, sin lugar a dudas, las zoonosis tienen una importancia mucho mayor que en los países de renta media o alta, donde estas enfermedades están sometidas a mayores medidas de vigilancia y control, y en muchas ocasiones este tipo de programas, este tipo de medidas están implementadas por veterinarios. En los países de renta baja, las zoonosis de mayor impacto son las zoonosis endémicas desatendidas. Por ejemplo, la rabia, la tuberculosis zoonósica, la brucelosis y otras enfermedades parasitarias como la cisticercosis y la hidatidosis están muy presentes. Estas enfermedades pueden atacar de forma desproporcionada a comunidades empobrecidas, donde la producción pecuaria es la principal fuente de subsistencia y existe además un estrecho contacto con los animales. Su persistencia se debe a la escasez de recursos para el control veterinario, pero también a un saneamiento deficiente y a una falta de inocuidad en los alimentos. Además de las enfermedades endémicas, en estas regiones de renta baja tenemos una gran vulnerabilidad ambiental y la invasión de hábitats a la que hacíamos referencia anteriormente, lo que propicia el surgimiento de nuevas amenazas de zoonosis emergentes. Y voy a poner tres ejemplos de tres zoonosis emergentes a nivel planetario que se producen en distintas zonas del planeta que tienen el mismo vínculo. Son zonas o países de renta baja. La primera de ellas es el virus del ébola. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar una emergencia sanitaria internacional por un brote del virus ébola en el Congo y en Uganda. Con cuidado, hay que tener atención que ya se han detectado casos sospechosos en Europa, precisamente por la movilidad de personas desde las zonas donde se produce el brote. Un segundo ejemplo es el virus Oropuche. Se considera una amenaza emergente en expansión y en este caso desde la región amazónica hacia otras zonas de América. Y este virus se transmite por mosquitos y produce además síntomas similares al dengue. El tercer ejemplo, también representativo de otra zona del planeta, sería la enfermedad por el virus Nipah, que se está produciendo brotes desde hace ya algunos meses en Bengala Occidental y en Bangladesh. Esta sería un poco la situación en países de renta baja. En cuanto a la situación en Europa, en Estados Unidos y en otros países de renta media alta, las zoonosis más frecuentes, las que más se detectan, son las infecciones de transmisión alimentaria. Si nosotros consultamos los reportes que existen en tanto en Europa como en Estados Unidos, destacan, por ejemplo, las infecciones por Campylobacter, por virus gastroentéricos como los norovirus o bacterias como la salmonela. Sin embargo, en estas zonas también se está produciendo un repunte de otro grupo de enfermedades que son las enfermedades transmitidas por vectores, que están aumentando su importancia en cuanto a la presencia y al número de casos. Y aquí voy a poner dos ejemplos que han estado presentes en España, en nuestro país, en los últimos tiempos, que son la fiebre del virus del Nilo Occidental, en Andalucía, o los casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que se consideraban hasta hace poco patologías exóticas, pero que cada vez con mayor frecuencia se vienen detectando casos en nuestro país. Hecho este repaso de la situación en distintos tipos de países con distintos tipos de infraestructuras sanitarias, sí quiero hacer mención a una zoonosis que claramente tiene una dimensión planetaria. Esta es la gripe aviar. El virus de la influenza es un virus tradicionalmente vinculado al ámbito veterinario. Y lo que pasa es que ahora mismo ha evolucionado y se ha convertido en una cuestión global. Los virus de la influenza A circulan de manera natural en aves silvestres, normalmente en aves acuáticas, en especies acuáticas, donde se mantienen con una baja patogenicidad y sin provocar grandes alteraciones. ¿Cuándo surge el problema? Pues cuando hay determinados subtipos del virus que pasan a explotaciones avícolas intensivas. Aquí la elevada densidad animal favorece las mutaciones que pueden transformar al virus de poco agresivo en variantes altamente patógenas. Esto ha hecho que el escenario haya cambiado radicalmente en los últimos años. El subtipo del virus influenza H5N1 ha dejado de estar confinado en las granjas y se ha demostrado una capacidad inédita para expandirse a nivel planetario, principalmente a través de las rutas migratorias de las aves. De hecho, desde 2020, la epidemia ha alcanzado prácticamente todos los continentes, con la excepción de Oceanía. En este lapso de tiempo se estima que más de 350 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas en este periodo. Y esto es una cifra que no tiene precedentes. También es muy grave la afectación y la devastación que ha habido en la fauna silvestre en este periodo. Ha habido mortalidades masivas reportadas en colonias de aves marinas, rapaces y carroñeras. Y el siguiente escalón en esta progresión ha sido el salto de las aves a los mamíferos. Aunque hasta el momento se describían únicamente infecciones esporádicas, ha habido brotes de influenza particularmente dramáticos en mamíferos marinos, con miles de leones marinos y elefantes marinos que han muerto en la Patagonia y en otras regiones. De hecho, en Europa hemos tenido también un registro, un episodio significativo de paso de aves a mamíferos en una granja de bisones en Galicia, donde se confirmó también la transmisión entre animales. Sin embargo, el cambio más significativo, desde mi punto de vista, ha sido cuando el virus se detectó por primera vez en ganado vacuno en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2024. Nunca antes se había descrito la infección en rumiantes. Y además es que el cuadro clínico se caracterizó por la adaptación del virus a un nuevo ecosistema, que es el epitelio de la glándula mamaria de la vaca. Había una elevada concentración del virus en la leche cruda, lo que facilitó también la transmisión entre animales. En Europa está claro que las medidas de bioseguridad han logrado contener relativamente estos brotes en explotaciones avícolas, y de hecho lo que se ha hecho es reforzar las medidas de vigilancia en todo el continente. Dando un mensaje positivo, podemos decir que afortunadamente hasta la fecha no se ha documentado transmisión sostenida del virus e influenza entre humanos, lo cual, unido a las medidas que mantenemos actualmente de vigilancia en las granjas, vigilancia en las poblaciones silvestres e incremento de las medidas de bioseguridad, seguramente ayuden a contener de alguna manera la fortaleza de esta epidemia global.
Bueno, Luis, pues la verdad es que a mí no me cabe ninguna duda sobre la relevancia del tema este que nos ocupa. La verdad es que las cifras, los datos y los ejemplos que nos pones impresionan. Pero vamos a centrarnos un poco en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual en España en esta materia? ¿Y realmente existen zoonosis que debieran preocuparnos especialmente aquí en España? Y sobre todo, ¿hay algunas de ellas que generen más alarma de la que realmente merecen?
Sí, esa es una muy buena pregunta, Manolo. Realmente en España, como en el resto de la Unión Europea, tenemos muchas herramientas que nos permiten vigilar, prevenir y controlar las zoonosis. La primera de ellas son los programas oficiales de vigilancia y control desarrollados por el Ministerio de Agricultura. Tenemos programas bien establecidos frente a las principales zoonosis endémicas presentes en Europa y en España, y también tenemos medidas de vigilancia pasiva y activa frente a posibles zoonosis emergentes, frente a posibles zoonosis que nos puedan venir. Además, desde el punto de vista de la salud humana, tenemos también una red centralizada, la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que incluye específicamente el sistema de alerta precoz y respuesta rápida, cuya coordinación se realiza a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Por lo tanto, estas herramientas existen, los programas existen tanto en la sanidad animal como en la salud humana. Tenemos también agencias estatales en las cuales hay expertos que pueden asesorar sobre todas estas zoonosis. Un ejemplo es la Agencia de Seguridad Alimentaria, con su comité científico, en la cual se discuten todos estos problemas y de alguna manera se asesora sobre las necesidades que puedan existir. En este punto quiero hacer mención a que sería muy deseable el que existiera ya, de hecho, la Agencia Estatal de Salud Pública en un plazo breve, que seguro que va a ser otra herramienta fundamental en la prevención de las zoonosis. Junto con todas estas agencias, tenemos una buena red de laboratorios diagnósticos. laboratorios en los cuales tenemos las técnicas de diagnóstico sensibles, específicas, acreditadas, para poder diagnosticar todas estas zoonosis. Y junto a ello, unos servicios veterinarios oficiales muy sólidos que se encargan, de alguna manera, de llegar sobre el terreno y realizar la vigilancia pasiva y activa de todos estos procesos. Finalmente, al último punto que quiero hacer mención para tranquilizar en cuanto a la situación de las zoonosis en nuestro país es que tenemos unos profesionales veterinarios con una formación excelente. Tanto los veterinarios de producción como los veterinarios de animales de compañía e incluso aquellos compañeros que se dedican a evaluar y a controlar la sanidad animal en las poblaciones silvestres tienen una formación excelente, acreditados por Europa, y de hecho yo creo que su formación está reconocida a nivel internacional. Tenemos los mejores profesionales preparados para poder acometer estos riesgos. Aún así, tenemos que tener claro que en España tenemos zoonosis alimentarias que se presentan con cierta frecuencia. Ya hemos hablado de la salmonelosis, de la campylobacteriosis. En ocasiones tenemos brotes de listeriosis asociadas al consumo de alimentos y una enfermedad a la que no he hecho referencia, pero que también tiene una cierta frecuencia, es la anisakidosis por el consumo de pescado que contiene larvas 3 de anisakis. Es consumo de pescado crudo o poco cocinado. Además de las zoonosis alimentarias, están adquiriendo cada vez más importancia, como ya he mencionado anteriormente, las enfermedades transmitidas por vectores. La leishmaniosis, por ejemplo, se dan cada vez más casos de leishmaniosis y están cobrando gran relevancia otras dos enfermedades estacionales que ya he mencionado anteriormente, que son la fiebre de Crimea-Congo, transmitida por garrapatas, y el virus del Nilo Occidental, que se transmite por mosquitos. Por último, quiero hacer mención a algunas zoonosis clásicas en veterinaria que se presentan todavía de forma esporádica y que tenemos que mantener la vigilancia. Son zoonosis parasitarias como la hidatidosis, asociada pues, a ese ciclo rural entre el ganado, sobre todo el ganado ovino y los perros, y la triquinelosis por consumo de carne de caza o matanzas domiciliarias sin control veterinario.
Bueno, Luis, realmente la lista de zoonosis a las que estás haciendo referencia es muy grande y muy interesante, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde luego. Pero también me resulta muy tranquilizador, ¿no? El comentario que has hecho sobre el hecho de que contamos, ¿no? con profesionales perfectamente capacitados y cualificados y pendientes, ¿no? de la salud global, digamos. Y entonces, siguiendo en esta línea, a mí me gustaría que habláramos un poco sobre la visión compartida sobre las zoonosis. ¿Hasta qué punto es imprescindible la colaboración entre veterinarios, médicos, autoridades sanitarias, administraciones, etcétera, ¿no? ¿Es este realmente el sistema que debemos seguir? Y por otro lado, y sí me gustaría también profundizar un poquillo más en el papel que desempeña hoy el veterinario como garante de la salud animal, pero también como actor clave en la protección de la salud pública frente a las zoonosis.
Está claro que en estos momentos enfrentamos una triple crisis planetaria. Tenemos el cambio climático, por un lado, la contaminación de muchos ecosistemas, por otro, y finalmente la pérdida de biodiversidad. Y todo ello tiene un impacto en la sostenibilidad y en la salud. De hecho, para enfrentar todas estas amenazas y desafíos, en las últimas décadas se ha desarrollado el concepto de una sola salud, One Health, que yo creo que le puede sonar a la mayor parte de la audiencia. La definición más reciente que ha proporcionado el panel de expertos de alto nivel de una salud nos dice que una salud es un enfoque integrado y unificador que reconoce la interconexión, por un lado, de la salud humana, por el otro, de la sanidad animal y, finalmente, la sanidad ambiental. Y además, junto con este reconocimiento, establece la necesidad de abordar de forma colaborativa y multisectorial la solución de los problemas que se nos plantean en este ámbito, que son problemas muchas veces complejos e interdependientes. En resumen, la salud de los seres humanos, de los animales domésticos y silvestres y de las plantas, junto con la de los ecosistemas, están muy vinculados y son muy interdependientes. Este concepto de One Health es especialmente importante para prevenir, predecir, detectar y responder a las amenazas que tenemos la salud global, y una de estas amenazas, sin lugar a dudas, son las zoonosis. En este sentido, el papel de la profesión veterinaria como encargada clásicamente de la sanidad animal es clave. Es clave para investigar la aparición de brotes, para establecer programas de vigilancia en las poblaciones animales, para reducir la prevalencia de estos procesos en los animales domésticos mediante programas de control y erradicación, y también para monitorizar la posible existencia de estas enfermedades en las poblaciones de animales silvestres. Los veterinarios tenemos un conocimiento claro de la enfermedad animal y por ello debemos actuar como vínculo, es un vínculo yo creo que clásico, entre médicos por un lado y biólogos especialistas en medio ambiente por otro. Y además de conocer bien la enfermedad, estamos clásicamente preparados para estudiar y prevenir los procesos asociados a la seguridad alimentaria, que es otro punto muy importante. El veterinario interviene no solamente sobre el animal vivo, sino de forma decisiva en las distintas fases del proceso que lleva el alimento de la granja a la mesa. Y todos sabemos cuáles son estos puntos: la producción, el transporte, el matadero, el supermercado, el restaurante, lo que garantiza que los alimentos que llegan al consumidor sean de calidad, pero no solo de calidad, sino también seguros e inocuos.
Perfecto, Luis. Ahora, a veces me doy cuenta que a veces solo hablamos de zoonosis cuando hay una crisis. Entonces, bueno, hagamos un poco de autocrítica, ¿no? ¿Qué errores son los que cometemos como profesionales o quizá como sociedad en general al abordar este tema? ¿Y qué debiéramos hacer mejor en prevención y en concienciación?
Voy a empezar, Manolo, si te parece, por comentar un poco lo que pienso que falta en nuestra sociedad, ¿no? Y lo que creo que falta a nivel social es una concienciación clara de cuáles son las amenazas actuales, ¿no?, a las cuales nos vamos a enfrentar consecuencia de estos desafíos globales que vamos a tener y que tendremos en un futuro, ¿no? La sociedad debe estar instruida en este ámbito. Por un lado, pienso que la formación debería comenzar desde la escuela y trasladarse a todos los ámbitos de la educación, desde los niños pequeños hasta que llega el alumno a la universidad. Un dato muy importante sería que cuando ya llega el alumno a la universidad exista una colaboración entre las profesiones biosanitarias a las cuales más tarde voy a hacer referencia. Por otro lado, además de la formación, yo creo que es muy importante que nosotros como profesionales sanitarios, pero también los medios de comunicación, divulguen las noticias siempre basándose en la evidencia y en datos científicos. Muchas veces asistimos a noticias que más que nada intentan producir de alguna manera un escándalo o una alarma social de manera injustificada. Y yo creo que la divulgación, como ya he dicho, debe ser de forma precisa y siempre basada en datos que obtengamos de la evidencia. Y además de la formación y la divulgación, creo que hay otro punto a nivel social que es muy importante. Y es que como sociedad debemos invertir más en el conocimiento, en la obtención de este conocimiento. Y para ello pienso que la inversión en ciencia y en innovación es clave. Es clave porque los desafíos ya hemos visto que son muy importantes. Cuando están presentes nos van a afectar de forma muy directa. No he hecho mención todavía, por ejemplo, a la pandemia de la COVID-19, pero está claro que esta pandemia produjo un impacto en mortalidad, en morbilidad, pero también en efectos a largo plazo, que se pudieron paliar en gran medida gracias al desarrollo científico, a medidas de tipo científico. Y un ejemplo claro son las vacunas basadas en el ARN mensajero, ¿no? Que evitaron un gran número de muertes y de alguna manera disminuyeron el impacto de esta pandemia. Por otro lado, en el ámbito de las profesiones sanitarias, está claro que sería muy adecuado el desarrollar planes de estudio comunes, sobre todo para la educación de posgrado, ¿no? Entre las disciplinas, por ejemplo, médicas, veterinarias, biológicas, que pueden tener un papel clave en el abordaje de estos problemas. Hay que fomentar, sin ninguna duda, las actividades de investigación transdisciplinar y favorecer el entendimiento mutuo entre estas profesiones, en un marco en el cual nos encontramos un cambio permanente y lo que hay que desarrollar son medidas sanitarias integradas y preventivas, en lugar de la medicina clásica, que era muy reactiva. Y finalmente, lo que hay que realizar es una comunicación eficaz y abierta entre estas profesiones y de estas hacia la sociedad.
Bueno, Luis, pues nos vamos acercando al final. La verdad es que cuando los temas son interesantes como este, sin ninguna duda, el tiempo pasa volando, ¿no? Y bueno, pues llevamos ya un rato largo hablando de esto. Sin embargo, no me gustaría terminar sin que nos des un poco cuáles son las pautas, las cosas que tenemos que llevarnos a casa, cuáles son esos mensajes claves que no podemos olvidar. Nos has contado muchas cosas, nos has dado mucha tranquilidad también, ¿no? Pero me gustaría dejar claros esos puntos al final.
Bien, voy a intentar finalizar con algunos tips, algunos mensajes claves, sobre todo en relación con el papel del veterinario y las zoonosis, ¿no? Por un lado, yo creo que es palpable y que todos somos conscientes de que hay una cierta resistencia a integrar a la profesión veterinaria en la salud pública, ¿no? Muchas veces tenemos un papel residual dentro de organismos donde el papel del veterinario debería de ser clave. Esto lo que conlleva, sin ninguna duda, es a que en muchas ocasiones se desperdicie el potencial de conocimiento, pero no solo de conocimiento, sino también de habilidades y de competencias del veterinario, que las tenemos y de forma muy clara en la lucha frente a estas enfermedades tan graves. Por otro lado, como ya he comentado anteriormente, debemos avanzar en la implementación del concepto de una sola salud. Debemos consensuar indicadores que nos sirvan para medir cómo avanzamos en este proceso y también fórmulas que nos permitan evaluar cuál es la eficacia de la implementación de este tipo de aproximación interdisciplinar para la resolución de problemas. En tercer lugar, yo creo que los veterinarios ya lo hemos hecho en gran medida, pero todavía quizá nos queda un poquito más, y es dar el paso del estudio de la enfermedad individual a la enfermedad contemplada dentro de su ecosistema natural. Es decir, llegando a lo que se considera como salud ambiental y ecosistemas saludables. Y para ello, como ya he dicho anteriormente, creo que tenemos un gran papel como puente de unión entre médicos y otras profesiones del ámbito biosanitario. Y por último, yo creo que esto es muy importante, debemos mejorar la comunicación de nuestro papel indispensable en el control de estas enfermedades compartidas y en la salud pública en general. Y esto lo que va a permitir, sin lugar a dudas, es que la valoración del veterinario y del rol del veterinario en este tipo de problemas sea mucho mejor conocida por parte de la sociedad en su conjunto.
Pues ahora sí, Luis, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para hablar con nosotros sobre este tema tan interesante como es el de la zoonosis, y gracias por ayudarnos a seguir creando conciencia sobre una cuestión que desde luego nos implica a todos.
Muchas gracias, Manolo, a ti. Muchas gracias también de nuevo a Boehringer Ingelheim. Me parece que este tipo de iniciativas son los que favorecen muchos de los puntos que he abordado en mi presentación, sobre todo la difusión clara de información a la sociedad, que es un punto clave para el control de estos procesos en el futuro. Gracias.
Pues muchas gracias, Luis. El placer es nuestro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os esperamos en próximas entregas de Equilan. Hasta siempre.